En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Las 5 y 12 minutos, uno lo menos en la Comunidad Canaria, tenemos que profundizar en una triste noticia que hoy hemos conocido ya de una manera confirmada. Dos periodistas españoles, David Beriain, de Pamplona, y Roberto Fraile, de Baracaldo, han aparecido muertos en Burkina Faso. Sabíamos que desde ayer estaban desaparecidos y hoy la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha confirmado que, por desgracia, han aparecido sus cadáveres, han sido asesinados.
En estos últimos momentos, y esta es información extremadamente reciente, tras entrar en contacto con las autoridades burkinabés y con las familias de los desaparecidos, se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los dos periodistas españoles desaparecidos en Burkina Faso. Sí, y digo se confirmaría porque estamos todavía a la espera de una última confirmación. Si así fuera, desde luego, una noticia triste.
Los dos periodistas estaban realizando un documental sobre los esfuerzos de las autoridades de Burkina Faso para proteger los parques naturales del país frente a la caza furtiva y a las comunidades que habitan en ellos. Formaban parte de un grupo de unas 40 personas con las que se perdió el contacto a las 3:30 de la tarde de ayer en un parque natural situado en la frontera de Burkina Faso y de Benín, una zona peligrosa por ser campo de operaciones de terroristas, cazadores furtivos y bandidos. Los dos españoles se encontraban en paradero desconocido junto a un irlandés y un miembro de las fuerzas de seguridad burkinesas después del ataque ejecutado por personas armadas que todavía no han sido identificadas. Se perpetró ese ataque cerca de la localidad de Pama, la capital de la provincia, y además se saldó con el robo de armamento y de equipamiento por parte de los asaltantes. Estos son los datos fundamentales de una noticia triste. Ahora, ¿qué hay detrás? Poco sabemos, yo sé poco de Burkina Faso, que está en África Occidental y que es un país convulso, pero no me pregunten ustedes cuáles son los alifafes concretos y por qué es tan peligroso tratar de ir a proteger reservas naturales a ese país. Si alguien conoce bien los alifafes del Mapamundi, es Inocencio Arias, experto en relaciones internacionales. Don Inocencio, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes. Una noticia horrible, fatal. Dos periodistas que están trabajando y que un grupo de maleantes, hijos de mala madre, no sabemos, imagino, si son los han matado porque estaban filmando como la caza furtiva o simplemente porque es un grupo en el que también hay islamistas y matar a un occidental es siempre un deporte bueno porque sale en la prensa.
Esa es la gran
Burkina cuestión. Burkina Faso es un país, yo no estaba en Burkina Faso, ¿eh? En mi época España no tenía embajada, bueno, yo creo que tampoco tiene embajada todavía, tiene embajada en países límites, pero yo no estaba en Burkina Faso, claro, pero en un momento determinado me tuve que estudiar el tema y es un país, como tú bien has dicho, convulso. Yo quiero recordar que es algo más grande que España y, bueno, es un país pobre, sin ser ruinoso como otros de alrededor suyo, pero un país pobre, y no es la primera vez que esto ocurre. Yo quiero recordar que hubo una pareja o neozelandesa o australiana que fue raptada, ella apareció, pero él se dio por desaparecido, y ha habido también en la capital, en Ouagadougou, también hace un año, o quizá menos, hubo un atentado en la calle principal, en la calle donde están las cafeterías y los hoteles mejores, y una cantidad considerable de muertos. Yo no me acuerdo, pero quiero recordar que 33 o 35 o 36 y bastante heridos. Es decir, que un país como todos los del Sahel, como Malí, o como que son países muy grandes, y este, como digo, no es el más grande. Es decir, Malí debe tener una superficie más del doble que España, y Níger me temo que también, pues son países que no están totalmente controlados por el gobierno central. Ha habido bastante golpe de Estado desde la independencia y necesitan ayuda económica de un lado y luego, si me apuras, Luis, ayuda militar. Francia se la está prestando, pero claro, Francia debe tener destacados allí. Además, hay un paralelismo con Afganistán, y no me extiendo más. y es que Estados Unidos se cansó de estar en Afganistán intentando que no vienen los talibanes y va a retirar sus tropas, y veremos lo que pasa en Afganistán. Y en Francia también hay un sector de la población francesa que está cansada de que los 5 o 6 mil soldados que tiene Francia en Malí, destacados principalmente para luchar contra los movimientos radicales y violentos islámicos, pues también hay un corriente de opinión en Francia que dicen que se vaya, y se van, va a fragilizar más la situación.
Dime una cosa, Chencho, si efectivamente hubiera sido un atentado yihadista, por decirlo de alguna manera, un escarmiento, utilizando su terminología, los occidentales, ¿lo reivindicarán dentro de poco tiempo?
Probablemente sí, probablemente lo reivindicarán, aunque si fueran yihadistas al 100%, quizá habían intentado, o bien, es que no lo sabe, o bien a lo mejor tomarlos de rehenes y sacar, porque fácilmente saben que España es de los países que al final paga. Y entonces te piden por cada persona como mínimo $1 millón. Y con ese, suponte que lo hubiesen hecho, le hubiésemos dado $2 millones, hay países que serían en rotundo a negociar, pero otros que a negociar, nosotros hemos negociado en otras ocasiones. Con esos $2 millones de dólares, ¿cuántas armas comprarían? Es decir, que no sabemos, habrá que esperar. Si son islamistas, a veces los islamistas también se marcan faroles, ¿no? Hacen algo que había algún elemento de la banda en el grupo que hace la fechoría, pero no es una cosa dirigida por ellos. Pero luego se apuntan el tanto ante su opinión radicalizada. Esto es una pena lo que ha ocurrido, y además es un aviso de que en esos países le puede ocurrir a cualquier occidental que va allí. Es una pena.
Tampoco parece, por otra parte, que el presidente del país, Christophe Davide, tenga las ideas muy claras, porque lo poco que yo he visto a posteriori, porque no me había preocupado de la situación de Burkina Faso, para que no nos vamos a engañar, es que no descartan iniciar un proceso de diálogo con los terroristas que puedan pulular por aquel país.
Sí, eso creo, porque efectivamente, por la razón que te apuntaba antes, no pueden, le resulta difícil domeñarlos. Es que hay en el país, Níger, que está al lado, es el que está peor. En Níger hay hambrunas, hay hambre enorme, pero en este tampoco está muy bien, y entonces hay un descontento constante o esporádico en la población, y el gobierno no tiene la fuerza militar ni los recursos para luchar contra los terroristas, y al final hay un momento ya en que deciden negociar, lo cual es una pena, pero hay que poner en su lugar, ¿no?
Chencho, te agradezco de corazón que nos hayas ilustrado un poquito y que nos hayas dado alguna clave. Es esta noticia tan triste, en eso estamos de acuerdo. Un saludo muy cordial, como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Bueno, pues llegamos, amigos, a las 5:19 de la tarde, uno de los momentos más intrigantes del programa. ¿Por qué está sonando a estas horas esta canción?
Te he visto mala cara, ¿eh? Me has puesto mala cara.
De sorpresa, de asombro, porque Carmen Arreaza, más o menos a esta hora, sobre las 5:20, viene y nos cuenta de qué se está hablando en las redes sociales. Ella generalmente lo ilustra con alguna canción que pueda venir a cuento.
A veces me cuesta más elegirla,
a mí,
fíjate, pero esta
tengo la sensación
es
de que está muy pillada por los pelos.
Está pilladísima, Luis. Pero, ¿sabes que son Mother Talking? No pueden ser más ochenteros, y dirás tú, vaya inglés más bueno. Pues no, son alemanes. Fíjate.
Sí, algo sabía yo de que eran alemanes.
Sí, de hecho, son
además, un dúo. Uno era un presentador.
Eso es, Dieter Bohlen, sigue siendo un exitoso presentador en Alemania, y de hecho son el segundo grupo con más ventas en toda, vamos, con más discos vendidos de Alemania después de Scorpions. Y Scorpions, pues digamos que me sonaba un poco intenso para estas horas, y he dicho, pues Mother Talking. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que hablar de un alemán muy protagonista en las redes sociales. ¿Ves cómo estaba cogido hoy por los pelos?
Súper cogido por los pelos.
Unas pinzas muy pequeñas he cogido hoy, sí, sí. Porque vamos a hablar de un alemán, te decía, que está siendo protagonista en las redes sociales, que se llama Julian Nagelsmann, así más o menos, sí, digo yo, que se pronunciará, y que es un tipo jovencísimo, tiene 33 años.
Entrenador de fútbol muy exitoso.
Es, se ha convertido en el fichaje estelar ahora mismo. Alemania está revolucionada.
¿Y eso se está hablando en las redes sociales?
Se está hablando mucho, sobre todo de él, que ya sabes que se retiró del fútbol con 20 años, pero lleva una carrera muy corta como futbolista, pero como entrenador, a pesar de tener 33, lleva 13 años entrenando y le ha ido bien, porque además tiene mucha proyección por su edad. Pero se está hablando mucho de su fichaje, porque ya sabes que el Bayern ha decidido contratarlo para los próximos 5 años, deja así el Leipzig, que es el otro equipo. ¿Y por qué se está hablando mucho en Twitter? Porque recuerdan algunos usuarios de la red social cómo el Bayern hizo un comunicado, pues digamos que no queriendo participar en la Superliga, porque decía que valoraba mucho esos principios del fútbol, de la competición honesta, y han pagado en cambio 25 millones de euros por este entrenador, y lo que dicen algunos tuiteros es que no casa esa humildad de los valores del fútbol con soplar 25 millones para hacer ese gran fichaje.
Está bien.
Eso opinan,
está bien
eso
que llegue a las redes sociales
del
mundo del fútbol.
Como no sé, ya sabes que te cuento así desde mi humilde punto de vista, porque ya has visto lo bien que he pronunciado el equipo que deja, Julian Nagelsmann.
Lo que me sorprende es que se esté hablando de este hombre que nos pilla lejos, geográficamente hablando, ya y ves. No se hable el partido de esta tarde, por ejemplo, de esta noche a las 9. Ya sabes que hay una semifinal de Champions.
Algo he visto.
De eso no se habla. Y también hay otra noticia relacionada con el mundo que podría haber perfectamente irrumpido en las redes sociales, que es la posibilidad, porque así lo ha propuesto el gobierno, de que finalmente vuelva el público a los estadios de fútbol en los 4 últimos partidos de liga. De eso no se habla nada.
De eso de momento no se está hablando, Luis, y que se ha mencionado algo, ese partido del Real Madrid contra el Chelsea, ¿es?
Chelsea.
Pues sí, alguna tendencia también protagoniza ese equipo, pero ya sabes que aún quedan unas horas, en concreto 3:30. Empieza a las 9, ¿no?
Sí, pues 4 menos 20
tiempo,
minutos.
Dales tiempo, el calentamiento empieza un poquito después y, oye, igual mañana sí te tengo que contar algo de algún jugador que haya triunfado. Esperemos que sea del Madrid.
No, esperemos no. Es que si
¿estás
es del
convencido?
Otro, es que si es del otro equipo no voy a dejar.
No lo vamos a mencionar, claro que sí. La censura por delante.
¿Para qué nos vamos
que no
a
falte? Pues se está hablando de otras de otros asuntos, Luis, sobre todo políticos hoy, además de los deportivos, porque se ha vuelto tendencia en los últimos minutos, en la última hora prácticamente, Casa Real. Y te preguntarás por qué. Pues porque Pablo Iglesias ha tenido un mitin en el que ha dicho esto.
¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista?
Ha ganado todos los titulares en muchos periódicos, pero también en las redes sociales. Ya sabes que cuando una noticia se comenta y se retuitea mucho, pues llega a los primeros puestos de la lista de tendencias. No ha llegado a ser trending topic, pero sí que hay muchos que están sorprendidos de que ahora también entre en campaña la Casa Real.
¿Pero están sorprendidos a favor o en contra? Quiero decir, ¿tiene más detractores o más defensores?
Pues ya sabes que como suele pasar con la gente que genera mucha opinión, muchos en contra, pero también muchos a favor de los que siguen a Unidas Podemos, que además son especialmente activos en las redes sociales.
Bueno, luego en la tertulia, naturalmente vamos a hablar de esto, o sea, no podemos no hablar de esto y de algún otro tuit también de Echenique, muy llamativo.
Sí, además ha habido uno muy reciente, Luis, que te cuento primero el origen de la historia y ahora te desarrollo el tuit de Echenique, porque también es tendencia Monteros, en plural, porque ya sabes que ha habido una exclusiva del Diario Público que ha sacado en su periódico que el autor de la carta con la navaja que llegaba ayer a la ministra Reyes Maroto dice que está emparentado con el diputado de Vox Espinosa de los Monteros. Entonces ellos relatan, con árbol genealógico incluido, que el remitente de la carta y el diputado de Vox, que además es marido de Rocío Monasterio, están emparentados a través de una mujer que se llama María del Perpetuo Socorro Espinosa de los Monteros y que es tía política del que envió la navaja y tía abuela segunda de Iván Espinosa de los Monteros. Esto ha generado, bueno, pues muchos comentarios. Algunos ven alejada, un poco forzada la conexión, y también lo hace el propio protagonista, Iván Espinosa de los Monteros, que ha publicado un tuit diciendo que ha tenido que leer 3 veces el artículo, que aún así no da crédito, que no ve ninguna conexión, que no considera a esa persona su familiar y que a las 2 lo remitía a sus abogados y no rectificaban. Hasta donde yo tengo constancia no ha habido rectificación, así que otra historia más que tendrán que tratar los jueces, que tienen mucha tarea. Y te decía, algunos hacen chistes como diciendo que les parecía muy compleja esa relación y que era más fácil decir que Navaja lleva V como Vox. Así que, como ves, muchos chistes a propósito de esto, pero otros comentarios muy serios, porque Pablo Echenique dice, curiosamente, ningún telediario ha mencionado que el que envió la navaja a la ministra Maroto es votante de Vox. Y algunos le contestan, pero si el voto es secreto, ¿cómo sabe usted que esa persona, enferma o no, era votante de Vox? Así que, como ves, comentarios para todo.
Bueno, es que por lo visto en ese tuit lo que dice el señor Echenique es que, en fin, estamos como criminalizando a los enfermos, algo parecido, una cosa un poco rara, yo no
dice
sé.
Dice que todos los telediarios han recordado que esa persona tiene problemas de salud mental y él completa ese tuit diciendo si puedes proteger al fascismo al tiempo que estigmatizas a los enfermos es 2 por 1. Ese es el comentario de Echenique, que lo ha puesto hace muy poquito y ya te digo yo que va a tener mucha repercusión.
Bueno, la campaña electoral está dando, pero vamos, muchísimo juego en las redes sociales, por lo que veo. Y algo que no sea política y que tenga presencia en las redes, ¿hay
sí,
o no?
Pues hay una historia que nos sirve para congratularnos con la cultura, sobre todo. Hoy ha sido tendencia, enhorabuena, Juan. Y es un mensaje que ha surgido espontáneo en las redes sociales, felicitando a Juan Gómez Jurado, que ya sabes que es autor de la trilogía de novelas Reina Roja, porque le ha fichado Amazon Prime Video. Entonces él lo ha anunciado a través de un vídeo muy divertido. Mira.
Hello, are you the boss?
Sort of. ¿Quién te ha dejado entrar?
Mira, yo es que venía a ver si contratáis.
Recursos humanos está 2 pisos más abajo.
Ya, no, mira, es que esto no es de recursos humanos. Yo te explico. Yo es que quería ser showrunner en Prime Video.
Pero you mean crear películas originales para nosotros.
Sí, contratéis gente, ¿no?
A ver, hemos contratado a muy pocas personas en todo el mundo para hacer esto, like Phoebe Waller-Bridge o Donald Glover, y son superstars a nivel mundial.
Bueno, yo tengo un podcast.
Él tiene un podcast que le ha ido muy bien, además también ha presentado y dirigido algún programa en La 2 de Televisión Española. Él sigue escribiendo, pero Luis, ahora va a ser showrunner, que es este nuevo término que ya sabes que implica ser guionista y productor, y ahora se iguala a gente como la que le hacía referencia a esa secretaria con la que se encontraba Juan Gómez Jurado, con un perfecto inglés, a la que no voy a emular, pero ni más ni menos que Phoebe Waller-Bridge o Donald Glover, fíjate. Juan Gómez Jurado también.
Le irá bien, porque algunos de los libros más vendidos, de los bestsellers, han salido de la pluma y del tanto de Juan Gómez Jurado, o sea que seguro que le irá muy bien. Bueno, pues de esto se habla hoy en las redes sociales. Gracias, Carmen. Nosotros ahora tendremos que hablar de algo de lo que también se habla en las redes sociales, según nos ha contado ella, que es de la reacción de Podemos ante la situación electoral que se está viviendo en Madrid. Antes, poco de renovación ambiental, poco de Bio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es Radio.